segundos pasan de las 12:30 y es un placer de verdad saludar a nuestro primer invitado. Él es el director médico de HLA Hospital La Vega, organizador de estas jornadas, como digo, el doctor Pedro Mateo Beltrí, buen amigo de esta casa de la cadena COPE. ¿Qué tal estamos, doctor? Muy buenas.
¿Qué tal?
Lo primero es fundamental.
Bienvenido, Pedro.
Bien hallado, bien hallado, bien hallado. Previamente hemos estado viendo un poquito de todo lo que tiene que ver con esas gafas de realidad virtual 3D. Cuéntenos porque han llamado mucho la atención, doctor. Aquí mucha gente se las ha probado. Yo todavía no.
Pues luego te la pones.
Me la tendré
yo
que poner.
Yo sí me la he puesto. Pues fundamentalmente es una jornada de puestas abiertas para la visualización en general de la población de la importancia de esta enfermedad, que muchas veces es desconocida, hasta que luego veremos en la charla, hasta que llegan situaciones ya finales de la enfermedad. Por eso es importante, por un lado, y como dice el eslogan, es cosa de dos, a los sanitarios, para saber qué diagnóstico tiene que hacer precoz de ese paciente que llega a la consulta, y por otro lado, la importancia de la población en general para que estén sensibilizada en este diagnóstico. Y se ponen a hacer muchas cosas. Lo primero es evitar que la enfermedad se desarrolle, y para eso el paciente muchas veces es fácil decirlo y otra, como decía, cumplirlo. En cuanto a la dieta, disminuir la sal, la grasa y evitar el abuso de azúcar, y aumentar la fruta y verdura. Por otro lado, el ejercicio, el control de la tensión y la diabetes es también fundamental en esta enfermedad, dejar el tabaco y el control de peso. Y por otro lado, los sanitarios, saber qué pruebas hay que hacer de analítica para ese diagnóstico en las primeras fases.
Ahí va yo, los sanitarios. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los profesionales de la salud del hospital en estas jornadas y, sobre todo, cómo están contribuyendo a la concienciación sobre la salud renal? Porque es el primer escalón, ¿no? Cuando uno siente un cierto dolor o acude al doctor, al sanitario, y ahí es cuando ya se puede actuar también, ¿eh?
Yo diría que incluso antes de tener ningún síntoma, porque cuando ya tienes síntomas de enfermedad renal, quiere decir que ya está evolucionada la enfermedad, aunque sea en las primeras fases. Por lo tanto, ante factores de riesgo que están muy claros, como por ejemplo tener más de 60 años, ser hipertenso, tener problemas de diabetes, de obesidad, de antecedentes familiares de enfermedad, en esos casos ya hay que hacer un diagnóstico precoz, y por eso hicimos una jornada ayer científica con nuestra nefróloga Fernández Ramos, para que estuvieran sensibilizados todos los sanitarios de aquí del hospital para esas pruebas que son muy sencillas. Al final es una analítica de sangre para ver cómo está la creatinina, y después la orina, si pierde proteínas en la orina, la albuminuria y la proteinuria. Y con eso, en unos valores incipientes, ya tenemos diagnosticada de forma precoz la enfermedad, y evitamos que el paciente al final evolucione en una fase 4 o 5... cuando la filtración glomerular quiere decir que el riñón deja de funcionar, y entonces ya está perdiendo un 30% de actividad y ya tenemos una enfermedad establecida. Lo de las gafas ha sido interesante porque al final te puedes tú poner en el cuidador o en el paciente, y vas viendo cómo ese paciente ya tiene síntomas y ya tiene una enfermedad establecida.
Doctor Mateo, también le quería yo preguntar, ¿hay programas, me figuro que sí, cuéntenos a largo plazo, que este hospital esté llevando a cabo para la prevención de las enfermedades renales crónicas, más allá de lo que son estas jornadas con motivo del Día Mundial del Riñón?
Efectivamente, hemos realizado un protocolo muy sencillo para el diagnóstico precoz. Hemos hecho una jornada de puertas, que esto también es interesante, en un hospital privado, poder ir a nuestras consultas de atención primaria de forma gratuita, la consulta, y poder hacer la analítica de sangre y orina de forma gratuita para poder tener esos diagnósticos de una enfermedad que es silente, quiere decir que no tiene ruido inicialmente, y saber que 2 de cada 3 personas están sin diagnosticar. Por lo tanto, podemos detectar muchos pacientes que hasta ahora se creen que están sanos y ya tienen problemas renales.
A mí me llama la atención, de verdad, que 1 de cada 7 adultos padece esa enfermedad renal crónica, pero es que 2 de cada 3 están sin diagnosticar, porque es una enfermedad un poco, un malestar invisible en ocasiones, ¿no?
O sea, claro, cuando ya el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, y tiene problemas de renales, pues evidentemente ya vamos tarde. La prevención en sanidad es trascendente para todo tipo de enfermedades, pero en este también. Y sensibilizar a la población y dar un mensaje de que es un problema, pero que tiene solución, que es fundamental las primeras fases y que no llegar a una situación ya al final de diálisis o de trasplante renal, que muchas veces también el trasplante renal soluciona. Entonces se hace una labor y aquí somos elegidos como de una de las comunidades, gracias al equipo de trasplantes que tenemos aquí en la región, de la cantidad de trasplantes renales que realizamos y la detención. Nosotros somos el hospital, único hospital privado que colaboró con la Organización Nacional de Trasplantes para hacer una donación de órganos, y vino el equipo de la Risaca y fue una cosa excepcional, y que queremos apoyar mucho el tema de los trasplantes renales. Pero no hay que llegar a esa situación, y aquí estamos en esta jornada para sensibilizar y visualizar la importancia de no llegar a esa situación de diálisis o de trasplante renal en un enfermo inicial que tiene solución controlándolo.
Pues, doctor Pedro Mateo Beltrín, director médico de HLA Hospital La Vega, enhorabuena por estas jornadas y a invitar a la gente a que acuda. Son jornadas de puertas abiertas.
Exactamente. Gracias a la COPE, como siempre, es su casa.
Hacemos un alto en el camino y enseguida vamos a hablar con la doctora Fernanda Ramos. Enseguida.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Continuamos con más invitados aquí en el Hospital HLA La Vega con motivo del Día Mundial del Riñón y de esas jornadas. Es cosa de dos. Nos hubiera gustado tenerla aquí, pero así imposible, pero la tenemos por teléfono. A la doctora Fernanda Ramos, que es nefróloga precisamente de HLA Hospital La Vega y que tiene muchas cosas que decir en torno a todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas de riñón, etcétera, etcétera. Primero saludarla. ¿Qué tal estamos, doctora Ramos? Muy buenas.
Buenos días. Encantada de hablar con ustedes y a mí también me hubiera gustado estar en presencia, en persona con vosotros y poder compartir este Día del Riñón en donde estáis.
No vea usted la sensación que están causando las gafas en 3D, esas gafas virtuales, madre mía, están causando muchísima sensación aquí entre los
pues,
que... Los,
sí. Tengo muchísima curiosidad por probarlas y a ver si dispongo de un poquito de tiempo esta tarde y puedo participar en esa actividad también, que lo haré con mucho gusto.
Yo le querría preguntar lo primero si usted podría compartir con nosotros algún caso en el que, por ejemplo, la detección precoz de la enfermedad renal crónica haya marcado una diferencia significativa en la vida de algún paciente que usted conozca.
Pues es que no es un caso, Pedro. Son muchos los pacientes que acuden cada día a la consulta de nefrología o a las de atención primaria, a los que se ha detectado una enfermedad renal crónica en un estadio temprano, en la que todavía no aparecen los síntomas a través de una analítica de control de sangre u orina, y que afortunadamente con los tratamientos que disponemos hoy en día de los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la diabetes, además de mejorar la obesidad, conseguimos mejorar el pronóstico de la evolución de la función renal y con ello mejorar su calidad de vida y también disminuimos su riesgo cardiovascular.
He hablado de algunos factores, pero yo querría ampliar un poco el abanico. ¿Cuáles son los más comunes para poder desarrollar una enfermedad renal crónica? Y sobre todo, el oyente de COPE, ¿cómo puede reducirlos esos factores?
Pues como se puede imaginar, las causas que pueden favorecer la aparición de una enfermedad renal son muchas. Pero en nuestro entorno, los factores de riesgo más frecuentes, como ya hemos comentado, son la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Conocemos en general que una dieta saludable, el mantener una actividad física diaria y con ello evitar el sobrepeso y la obesidad, pues podemos mejorar estos factores de riesgo. Y, por supuesto, además contamos con fármacos para el control de los niveles de azúcar en sangre y de la tensión arterial que también nos van a ayudar.
Entonces entiendo, deduzco que la dieta, por ejemplo, y el estilo de vida, doctora, juegan un papel importantísimo, ¿no?, en la prevención de la enfermedad renal crónica como tal.
Efectivamente, tienen un papel fundamental. Una alimentación correcta, con consumo de fruta y verdura, una dieta pobre en sal y en grasas, intentando que se aproxime a la dieta mediterránea, y con una actividad física diaria, además de evitar el consumo de tabaco y de alcohol, contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedad renal crónica.
Aquí me paro, si me permite, porque he leído también que la desigualdad social incluso afecta a lo que es la salud renal por aquello del consumo de frutas y de verduras, que son más caras. A lo mejor a la hora de hacer una dieta, esa desigualdad social, esa falta de ingresos, también puede hacer que aparezcan este tipo de enfermedades. Hay estudios al respecto. ¿Conviene siempre llevar de todas maneras esa dieta?
Sí, hay que intentarlo. Indudablemente la desigualdad económica y social pues puede tener repercusión en el tipo de dieta que hacemos, y sí que hay algunos datos que apuntan a que precisamente a través de los mecanismos que usted ha apuntado podrían favorecer o podría ser más prevalente la enfermedad renal crónica en estos grupos sociales más desfavorecidos.
¿Y qué mensaje final, doctora, le gustaría dar sobre todo a los oyentes respecto a la importancia de cuidar sus riñones, e incluso qué consejos daría a las personas que ya han sido diagnosticadas, por ejemplo, con enfermedad renal, para manejar esa condición y mejorar la calidad de vida?
Pues que tomen conciencia de la importancia para su salud de mantener unos buenos hábitos en la alimentación y en la actividad física diaria, y también que intenten evitar o disminuir el consumo de algunos fármacos que pueden producir daño renal, como los antiinflamatorios de uso muy extendido, y que cuando lo hagan, que sea con consejo médico. Y, por supuesto, que cuenten y que acudan con el apoyo de sus médicos, no solo el nefrólogo, también, por supuesto, los endocrinos, cardiólogos, los médicos de atención primaria y los compañeros de medicina interna, para los tratamientos farmacológicos que consiguen modificar y mejorar la evolución de la función renal y con ello mantener una buena calidad de vida.
Y yo termino, siempre lo estamos diciendo, y en este programa especial desde HL a La Vega Más, el diagnóstico precoz, en este caso además, es indoloro, es un análisis de sangre y otro de orina, es muy sencillo, ¿verdad, doctora?
Exactamente, con una analítica de sangre y con una analítica de orina podemos valorar cuál es la situación de la función renal y a partir de ahí decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes y si hay que hacer alguna otra exploración complementaria. Pero con eso de entrada que usted ha comentado sería suficiente.
Pues doctora Fernanda Ramos, nefróloga de HLA Hospital La Vega, la esperamos esta tarde para que de verdad se meta en ese mundo virtual a través de esas gafas, porque está causando absoluta sensación y creo que es una de las grandes iniciativas de estas jornadas de este hospital. Gracias, de verdad, por arrojar luz al tema de las enfermedades crónicas renales.
Muchísimas gracias, Pedro. Estoy deseando estar ahí con vosotros y compartir un rato. Gracias, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y más invitados se acercan al set de la cadena COPE aquí en esta puerta del Hospital HLA La Vega, con motivo sobre todo de estas jornadas relacionadas con el riñón. Hoy es el Día Mundial, recuerden, del riñón, y siempre hay que prevenir ese tipo de enfermedades renales. Y estamos con nosotros el subdirector general de calidad asistencial, el señor Carlos Alberto Arenas. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola. Buenos días.
Muy buenos días.
Empieza a llover aquí en Murcia, lo cual es una bendición.
Sí, pero chispea, de momento chispea, que no es una lluvia fuerte. Tocamos madera. Importantísimo, lo venimos hablando, todo el tema de la prevención y sobre todo este dispositivo, estas jornadas en donde los sanitarios van a dar claves para que una persona sepa si padece o no una enfermedad de riñón, que es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, actualmente hay varias experiencias en las cuales pues se demuestra que si detectas precozmente pues la insuficiencia renal, ¿no?, o que el riñón empieza a no funcionar todo lo bien que puede ser, pues la verdad es que luego tienes muchas más probabilidades de preservarlo y conseguir pues no llegar a situaciones como puede ser pues el fallo renal, la diálisis o el trasplante renal, ¿no?, que son ya situaciones en las cuales pues el paciente pues tiene que depender o eso de una máquina o de un trasplante que a veces llega o no, dependiendo de su compatibilidad.
Hablamos de datos que a mí me llama mucho la atención. Uno de cada 7 adultos padece esa enfermedad renal crónica y 2 de cada 3 están sin diagnosticar. ¿Esto por qué? ¿Porque es una enfermedad, como venimos contando, muy invisible, que no da síntomas?
Sí, exactamente. Es que como tenemos 2 riñones, ¿no?, y además tienen una capacidad funcional alta, pues muchas veces empieza, por ejemplo, pues a fallar uno o los 2 riñones, sobre todo con la edad, etcétera, problemas, por ejemplo, vasculares o de otro tipo, en las cuales pues hace que los riñones vayan perdiendo su capacidad de filtración, vayan bajando ese porcentaje, ¿no?, del 100% ideal, pues vayan bajando ese porcentaje de capacidad de filtración. Y la verdad es que el paciente no lo suele notar hasta una situación ya muy avanzada en la cual, por ejemplo, pues pueden producirse pues edemas, el paciente pues se encuentra hinchado, edematoso, y al principio, pues claro, no sabe tampoco por qué, ¿no?, hasta que no va al facultativo, y entonces en un análisis pues pueden detectarlo. Pero la verdad es que, por eso digo que es una enfermedad que en principio no causa dolor, no tiene ese síntoma de dolor de alarma, sino que se va desarrollando lentamente, el paciente pues se va adaptando y no nota excesivos síntomas. Con lo cual, pues sí que es bueno, ¿no?, pues a partir de ciertas edades, en los análisis de rutina que nos hacemos, pues tomar una serie de parámetros con los cuales vamos a saber si el riñón pues está funcionando bien o no.
Y yo, casi para finalizar, qué importante que hospitales, en este caso como HLA La Vega, hagan este tipo de jornadas, ¿no? Porque evidentemente es un apoyo al paciente, que va a tener en la puerta un asesoramiento, un diagnóstico, además indoloro, por cierto, para poder saber si padece del riñón.
Sí, bueno, es una manera también de sensibilizar, me parece, sobre este asunto, ¿no? Porque muchas veces pues hablamos de la prevención de, por ejemplo, pues las enfermedades cardiovasculares a través de la alimentación o de la detección del colesterol en sangre o determinadas o la hipertensión arterial con la toma de tensión también, sobre todo frecuente a determinadas edades, etcétera. Pero bueno, pues hasta ahora no se había hablado de esta enfermedad, que puede tener múltiples causas también, y por lo tanto pues creo que es una manera de visibilizarlo y que también pues las personas, cuando piensen en prevención, pues no solo piensen en las mamografías, no solo piensen en la salud cardiovascular o en la hipertensión, sino que también piensen en cómo puede estar funcionando sus riñones.
Pues Carlos Alberto Arena, subdirector general de Calidad Asistencial, simplemente darle las gracias y animar a todos los murcianos que nos oyen ahora mismo, que la cadena COPE, que se acerquen aquí y que hagan esa prueba, ese diagnóstico, y sobre todo que se prueben esas gafas virtuales, que van a saber realmente cómo se siente un enfermo renal.
Muy bien. Pues nada, aquí estamos apoyando también al Hospital La Vega en estas acciones preventivas, porque la verdad es que son muy importantes.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues estamos aproximadamente a 1 minuto y medio de llegar a la 1:10, amigo oyente, hoy día mundial del riñón. ¿Tiene usted bolígrafo y papel? Le voy a hacer una serie de preguntas y tiene que marcarme las que usted, evidentemente, bueno, pues vea que le afectan personalmente. ¿Es usted una persona con diabetes? ¿Tiene usted hipertensión? ¿Es usted mayor de 60 años? ¿Tiene usted alguna enfermedad cardiovascular? ¿Tiene usted obesidad? ¿Tiene algún familiar cercano con una enfermedad renal? ¿Es usted una persona fumadora? Y finalmente, ¿tiene usted dislipidemia, que es una concentración elevada en sangre de colesterol o triglicéridos? Si me ha respondido a una de estas preguntas de manera positiva, ya sabe dónde tiene usted que acudir. Aquí, al Hospital HLA La Vega, porque puede tener indicio de algún problema renal. Y siempre se lo estamos diciendo, no nos importa ser pesados, entre comillas. El diagnóstico precoz ayuda muchísimo, muchísimo a prevenir males mayores en enfermedades renales crónicas. Así que ya lo sabe. Además, puede incluso acercarse hoy mejor, porque esas jornadas son una auténtica maravilla, jornadas de puertas abiertas en torno, como digo, a este Día Mundial del Riñón. Nos marchamos enseguida a la 1:10. segundos pasan de la 1:10. Estamos aquí en Herrera, en COPE, en, aquí en esta cadena, en la cadena COPE. Y sobre todo, desde primera hora nos hemos desplazado hasta HLA La Vega, este hospital, en donde se están haciendo unas jornadas de puertas abiertas magníficas. Y tenemos más invitados porque también tenemos que abordar todo lo que tiene que ver con la endocrinología, para hablar de enfermedades renales. Doctor Enrique Hernández, endocrinólogo de este hospital de HLA La Vega. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, para el oyente, incluso para mí, explíquenos brevemente qué es la endocrinología y sobre todo cómo se relaciona con esas enfermedades renales crónicas. ¿Qué vínculo hay?
Vamos a ver, la endocrinología, como es una palabra un poco rara, pues esa especialidad tiene tres partes. La endocrinología, que es las enfermedades que derivan de del sistema hormonal, ¿no? Pues el tiroides, las suprarrenales, las personas que no se quedan embarazadas, la fertilidad. Luego tiene la parte de metabolismo, que eso pues lo que conocemos todos con la diabetes, el colesterol, este tipo de patologías. Y la parte de nutrición, tanto la obesidad como la desnutrición o la nutrición de las personas que están en el hospital. Uh-huh. Y todo esto son enfermedades crónicas. La verdad es que realmente nuestra especialidad tiene mucha patología crónica.
¿Qué avances recientemente se han hecho en endocrinología para mejorar el tratamiento, por ejemplo, de estas enfermedades renales crónicas? Porque la medicina evoluciona a lo largo del tiempo de una manera impresionante.
Sí, sí. Efectivamente, la medicina va evolucionando, tiene saltos, grandes saltos, y ahora mismo concretamente en la endocrinología, en la diabetes concretamente, pues hay una serie de fármacos que han conseguido demostrar que empleando estos fármacos para el tratamiento de la diabetes, pues conseguimos prevenir, incluso disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Pensemos que la enfermedad renal crónica en las personas de la población española, aproximadamente el 15% tendrán problemas de riñón crónicos, pero si son diabéticos, prácticamente el 30% de los diabéticos lo van a tener, una duplicidad de esto. Con lo cual, utilizar fármacos, emplear fármacos que han conseguido ventajas desde el punto de vista de evitar la progresión, el deterioro del daño renal, pues creo que es muy significativo, ¿no?
¿Y cómo influye, ha hablado usted de la diabetes, cómo influye realmente la función renal, sobre todo? ¿Y qué medidas el oyente que me escucha que la padezca puede tomar para prevenir un poco complicaciones más graves en el riñón?
O sea, la diabetes en definitiva es el azúcar, perdóname la expresión, sí, alta en la sangre, ¿no? Ese azúcar alta en la sangre, pues dentro de los capilares sanguíneos, de las arterias de las venas, pues es tóxica, ¿no? Hace daño al vaso por dentro, y el azúcar no tiene que estar ahí. El azúcar tiene que estar dentro de las células para hacer su función, que es como combustible, ¿no? Como la gasolina del coche. Cuando ese azúcar está en exceso y pasa a través del filtro del riñón, pues le hace daño a ese filtro del riñón. Entonces, la función que tiene nuestro riñón, que es eliminar las toxinas y quedarse con lo bueno, pues empieza a deteriorar, entonces se nos empieza a escapar por el riñón proteínas, que es una parte buena de nuestro organismo, pero se nos quedan las toxinas en la sangre. Entonces, una forma muy, muy gráfica, muy de niño, para poder explicarlo. Entonces, siempre que nosotros seamos capaces de controlar el nivel de glucemia y conseguir que la glucemia disminuya en sangre, haremos que ese riñón no se estropee y, por tanto, evitaremos las complicaciones del riñón, que pueden empezar desde pequeños grados de insuficiencia renal ya insuficiencias renales crónicas, y en estadios finales pues llegar a programas de diálisis o trasplante, claro.
Hablamos de, lo estamos comentando con otros invitados, de una enfermedad, no sé si usted está de acuerdo conmigo, en gran parte invisible, ¿no? No tiene unos síntomas como otro tipo, sí, de enfermedades. De
sí, dolores. Hay enfermedades que no duelen, efectivamente. Exacto. Y la enfermedad renal crónica no duele. Cuando ya se manifiesta, estamos muy avanzados, ¿no? Entonces, es una enfermedad que, lógicamente, hay que ser proactivos en su diagnóstico, ¿no? Nuestros médicos de familia están perfectamente capacitados, lo hacen, pero bueno, yo les inco a que lo hagan con más cariño. Y nosotros, los pacientes, ¿no? Tenemos que, con esas preguntas que tú has contado al principio, ¿no? De la locución, pues ver que si tenemos alguno de esos factores de riesgo, comentarlo nosotros de forma activa al médico de familia para que él tome cartas en el asunto y nos diga si realmente hay algún riesgo o no, en función de la edad, de las patologías que has comentado, etcétera. Y de una cosa tremendamente importante para la enfermedad renal crónica y que hoy en día es muy prevalente, que es la obesidad. La obesidad y el riñón se llevan muy mal.
Esto no se lo pregunto a ningún invitado, pero también tengo curiosidad. ¿Afecta más la enfermedad crónica en la mujer o hombre?
Prácticamente, yo no soy nefrólogo, pero prácticamente por igual, ¿no? Yo creo que tanto el hombre como la mujer sufren de diabetes, sufren de hipertensión, sufren de obesidad, sufren de todas estas enfermedades que son los grandes riesgos para el riñón, ¿no? Entonces no hay una gran diferencia.
Doctor Hernández, ya casi para terminar, un mensaje que podríamos transmitir a los oyentes, sobre todo que estén preocupados por esa salud renal y endocrina, que acudan rápidamente. y a HL a la Vega.
Sí, efectivamente, hay que acudir a su médico, fundamentalmente el médico de familia, que es con el que tienen más confianza, exponerle la situación, exponerle que tenemos y, por supuesto, visitar a los especialistas de HL a la Vega, que son magníficos especialistas, punteros en cada una de las patologías. Y, evidentemente, no solamente la nefrología, es un tratamiento integral, ¿no? Porque interfiere el internista, el cardiólogo, el nefrólogo, el endocrino, interfiere una serie de especialistas. Fundamentalmente, que cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra salud y ser nosotros nuestros propios dueños de esa salud, no esperar que sean los demás dueños de la nuestra, seamos nosotros mismos.
Y aprovechar, por cierto, claro, es que son jornadas de puertas abiertas, es decir, no vamos a tener nunca más fácil el tener especialistas que nos hablen cara a cara de este tipo de enfermedades renales crónicas. Hoy mismo digo eso.
Hoy es un día especial, ¿no? Claro, es un día de puertas abiertas, sí, donde podéis venir aquí, comentáis con cualquiera de los especialistas que tenemos en el Hospital H de la Vega, pero vamos, en las consultas que están abiertas a todo el público, los especialistas estarán encantados de atenderle y demostrar y poner todo su conocimiento en función de la patología que tienen y ayudarle a que esa calidad de vida del paciente, que es lo importante, pues nos permita vivir los años que tengamos que vivir, pero de la mejor manera posible.
Incluso hemos dicho, más de 60 años, pero puede tener una persona enfermedad renal con menos de 60 años.
Sí, sí, claro. Se puede tener enfermedad renal con más
jóvenes
y con menos de 60 años,
me
por supuesto. Por supuesto, los jóvenes también. De hecho, hay hábitos de consumo a día de hoy, con todas las comidas precocinadas, el abundante consumo de sal, que llevan todo este tipo de precocinados, consumidores industriales, que van a hacer que ese riñón se estropee, igual que los ojos, con tanto uso de tabletas y demás dispositivos electrónicos. Esto, por supuesto.
Pues ese mensaje es el que yo quería que usted transmitiera, sobre todo a los jóvenes, ¿eh? Que hay que hacer una dieta sana y que a veces se paga en el futuro el comer tanto colesterol y tanto comida rápida. Muchísimas gracias, doctor, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un alto, continuamos aquí en HL a la Vega. Vengan a vernos, estamos haciendo el programa en directo y además vengan a estas jornadas abiertas, organizadas bajo el lema Es cosa de dos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Quizás al futuro no le importe lo que haga. Quizás el futuro sea lo que soy.
Quiero ser mi futuro. ¿Y tú?
Colegio San Jorge, primer colegio privado de la región en impartir bachillerato internacional.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hallada en Atapuerca la cara del europeo occidental más antiguo, huesos del pómulo y la mandíbula descubiertos en el yacimiento de la Sierra Burgalesa representan la presencia más temprana de la familia humana en el oeste de Europa, con una edad de 1,1 a 1,4 millones de años. En una de las revistas más prestigiosas, los científicos asignan los restos a una especie afín al llamado Homo erectus. Y es que Mibel Leakey, una figura icónica de la paleontología, perteneciente a una legendaria saga científica que ha desterrado buena parte de la historia de nuestros ancestros en África, respondía hace unos años con cierto humor a la pregunta de cuándo tendremos un dibujo claro de la evolución humana. Él dijo que en unos 100 años o así. No es de extrañar que lo fiara tan largo cuando cada hallazgo es una nueva luz en este túnel que, sin embargo, sirve para descubrir que aún queda mucho por explorar. Esto ocurre, como decimos, con este último hallazgo en la cima del elefante del yacimiento de Atapuerca. Según publica la prestigiosa revista Nature, se trata de huesos de un fragmento de la parte izquierda del rostro de un homínido adulto, junto con herramientas de piedra y pedazos óseos de animales que muestran marcas de cortes y el resultado de un festín, al parecer, de una fiesta en donde se degustó carne de animal, en este caso. Son hallazgos, desde luego, que nos avanzan y nos acercan, sobre todo, a cómo fuimos antes, nuestros ancestros.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues llegamos ya a la una. Recuerda que estás escuchando Herrera en COPE, que te contamos todo aquí en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 13 de marzo. Hoy arrancamos este Mediodía COPE desde el corazón del Valle del Jerte, al norte de la provincia de Cáceres. Este valle es universalmente conocido por el espectáculo de sus cerezos en flor. Un espectáculo que atrae a turistas de toda España y del extranjero. Y no es para menos, ¿eh? Aquí está a punto de producirse la floración de 1,5 millones de cerezos casi a la vez. Y te aseguro que esa fotografía bien justifica una escapada. Pero más allá de un destino turístico, este valle lleva viviendo de la agricultura desde tiempos ancestrales. Y los agricultores que cultivan los cerezos y que se agrupan en la cooperativa desde donde hoy hacemos este programa, están padeciendo los efectos de unos inviernos demasiado cálidos. La cereza necesita frío para madurar, pero el cambio climático está volviéndolas un poco locas. Anticipa la floración del árbol, daña la calidad del fruto. Un fruto que, por cierto, a mí me gusta hasta la adicción. Yo puedo vaciar cuencos de cerezas como si fueran pipas. Mira, esta mañana he tenido ocasión de pasear entre los cerezos de José Antonio Tierno, que es el presidente de la denominación de origen de la cereza del Jerte, y me ha explicado cuál es la situación, pero luego podremos escucharle. ¿Sabes también que la cultura japonesa considera el cerezo un árbol sagrado? Y lo hace porque la belleza del cerezo es efímera. Es casi literalmente flor de un día. El máximo esplendor de un cerezo en plena floración no dura mucho más de 72 horas. Enseguida caen los pétalos, que abonarán las raíces para que después de un año entero de preparación el árbol vuelva a florecer en la primavera siguiente. Y los japoneses encontraron en este ciclo vital del cerezo una enseñanza. La de que toda belleza es laboriosa. Todo lo que merece la pena exige un trabajo a largo plazo. Por eso la política española es tan fea. Por eso lleva años sin producir nada hermoso. Porque está instalada en el regate corto. En el cortoplacismo más cutre. 30 minutos le ha concedido el presidente del gobierno al líder de la oposición esta mañana para tratar nada menos que la obligada contribución española al rearme europeo. 30 minutos. Más o menos los mismos que a Rufián o que a la señora de Bildu. Así es imposible generar la confianza necesaria para alumbrar una política de Estado. Y el tiempo se acaba, porque España está a la cola en gasto militar en proporción a su PIB y Pedro ha fracasado en esa propuesta de gorrón que pretendía socializar entre 27 países el coste del rearme. No, Pedro, toca pagar de uno en uno. Y a nosotros nos toca pagar más, porque el mundo ha cambiado y aquí hemos racaneado con la inversión en defensa durante décadas. La extrema izquierda y el separatismo quieren seguir así y están abandonando a Pedro acusándole de militarista, de lamebotas, de un fascista como Trump, le dijo ayer Jone Belarra. Pero eso es culpa suya. Culpa suya por fundirse con el peor populismo de este país a cambio del poder. Y cuando Europa le apriete con el gasto militar, Pedro solo va a tener dos salidas, o acuerdo con el PP o elecciones. Y no cabe descartar que al final pasen las dos cosas. Mira, a pesar del calentamiento global, los cerezos del Jerte están a punto de florecer. Pero por desgracia, a pesar del calentamiento bélico en nuestras fronteras, no hay manera de que florezca un pacto de Estado en la política española.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Por cierto, ¿está lloviendo ahora en el Valle del Jerte?
Aquí no. Hay nubes, está nuboso, ¿sí? Pero ya no hay ni llovizna.
Pues como aquí en Navarra, en Navarra, en Echagüe, a unos 30 kilómetros al sur de Pamplona, ha llovido un poquito esta mañana, ha nevado un pelín en la montaña, luego te lo cuento, y ahora mismo muy nublado, pero efectivamente en este instante no llueve. Mira, te lo digo porque ya estamos bajo la influencia de la borrasca Conrad, que en estos momentos deja alerta por lluvias a casi toda Andalucía, por fuertes vientos a toda su costa, además de la costa de Murcia, y por nieve, aparte de Asturias y León. La atención está puesta sobre todo en Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde 200 personas han sido evacuadas de sus casas por precaución ante la crecida del río Guadalete. En Benicarló, en Castellón, una mujer ha muerto y 4 personas han resultado heridas por el grave incendio que esta mañana se ha producido en un edificio de 4 plantas. La víctima vivía sola y tenía movilidad reducida. Y el Kremlin analiza la propuesta de tregua de 30 días pactada previamente entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de una guerra que dura ya 3 años. De hecho, hoy podría celebrarse una reunión entre representantes de Putin y de Donald Trump. Moscú asegura que no quiere una tregua provisional, sino un arreglo pacífico duradero. Por lo pronto, el ejército ruso ha dado por liberada la ciudad de Subja, principal foco de resistencia de las tropas ucranianas, una vez que éstas se han retirado de este territorio. Y este jueves se cumplen 12 años de la elección de Francisco como Papa. El pontífice llega a este aniversario recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma de esa neumonía bilateral que sufre y participando también de manera telemática en los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Y esta tarde se celebra en Madrid un foro sobre el perdón y la reconciliación que organiza la Conferencia Episcopal y la Universidad Pontificia de Comillas. Se centrará en el poder terapéutico del perdón y contará con testimonios de víctimas del 11M.
Y en los deportes, como era de esperar, el penalti anulado a Julián Álvarez está centrando la polémica del Euroderby. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La tanda de penaltis de la eliminatoria de Liga de Campeones es ya historia de los duelos del Atlético-Real Madrid y ha provocado un gran enfado entre los atléticos, muchas dudas ayer de Simeone sobre el doble toque de Julián y la pregunta a Javi Gómez es si el Atlético de Madrid va a pedir explicaciones a la UEFA.
En el Atlético de Madrid se sigue meditando eso a dar a esta hora. Valoran y estudian la manera de solicitar explicaciones a la UEFA, algo que choca frontalmente con la Unión de Peñas Rojiblanca, que esta mañana pedía impugnar el partido si la UEFA no enseña pruebas que evidencien el doble toque de Julián y, en caso contrario, solicita demandar tanto al árbitro como al máximo organismo europeo.
Esta noche, vuelta de los partidos de octavos de final de la Europa League, Athletic de Bilbao-Roma, 2-1 en contra, Manchester United-Real Sociedad, empate a 1, y en la Conference, Vitoria Guimaraes-Betis con empate a 2.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la hora. Estamos aquí en mediodía en COPE, en Murcia, en el Hospital HLA La Vega, que a lo largo de todo el día de hoy tiene esas jornadas de puertas abiertas en torno a las enfermedades renales crónicas. Hoy es el Día Mundial del Riñón y es cosa de dos, ¿eh? Sobre todo la necesidad de un diagnóstico precoz. Y ha salido ya el sol, coincidiendo además con la presencia del doctor Francisco López Andreu, internista de HLA Hospital La Vega. ¿Qué tal, doctor Andreu? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí esta mañana con vosotros para hablar de la enfermedad renal crónica.
¿Ha sido llegar usted a Sayo Sol?
Tendré poderes.
La primera pregunta que le quería trasladar, doctor, es fundamentalmente que hablemos de los factores de riesgo principales para poder desarrollar una enfermedad renal crónica desde la perspectiva suya, la de un internista, porque estamos tocando diferentes aspectos, sectores.
La perspectiva es general, no solo de los internistas, y como ha adelantado mi compañero de endocrinología, pues las epidemias que afectan al mundo occidental en estos últimos años y que van de la mano, que son la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial, son los principales factores de riesgo a nivel poblacional para desarrollar una insuficiencia renal crónica en los años siguientes. Además de estos factores de riesgo importantes poblacionalmente, pues las enfermedades primarias del riñón, como tipo glomerulonefritis o tal, también hay que considerarlas, o la poliquistosis renal, pero a nivel poblacional la diabetes, la obesidad y la hipertensión son los principales factores de riesgo.
Hablábamos además hace unos minutos sobre que esa obesidad y que esa mala dieta no solo afecta a los mayores de 60 años, que es una de las preguntas para poder hacerse un diagnóstico precoz, sino también a los jóvenes. Vamos abocados, usted como internista, no sé por la experiencia suya, a que mucha gente joven empieza a padecer ya algún problema de riñón, ¿eh?
Vamos a ver, la obesidad infantil es un problema acuciante y además de difícil abordaje en el mundo basado en la publicidad. pero efectivamente, hasta el 35-40% de las personas mayores de 40 años son hipertensos y la diabetes tipo 2 aumenta exponencialmente su frecuencia de cada década en estrecha relación con el sobrepeso, con los malos hábitos alimenticios y con la vida sedentaria.
También le quería preguntar, doctor, ¿cómo afecta el tratamiento de estas enfermedades renales crónicas a lo que es la calidad de vida de los pacientes, sobre todo, y qué medidas se pueden adoptar? Porque, claro, mucha gente nos escucha y dice, bueno, yo ahora me siento bien, me detectan alguna enfermedad renal crónica, ¿y qué me puede afectar a mí en mi vida, en mi día a día?
En las primeras fases de la insuficiencia renal, la repercusión sobre la calidad de vida es pequeña. Afortunadamente, el riñón tiene una gran reserva funcional y hasta que no hemos perdido por lo menos el 70-80% del filtrado glomerular, no tenemos síntomas. El paciente que está en las primeras fases de la enfermedad renal tiene la obligación personal de cuidarse, de cuidar la dieta, de cuidar el consumo de sal, de cuidar la hipertensión, y afortunadamente hay sistemas de monitorización al acceso accesibles a cualquier persona, y de seguir su evolución con su médico de familia, que es el responsable principal del cuidado de la salud de las personas. Los pacientes ya que están en fase de insuficiencia renal terminal o cerca de ella, pues tienen importantes restricciones. Pensemos que un paciente en diálisis, pues aparte de las horas que dedica a la diálisis, tiene restringida la movilidad porque tiene que buscar otro centro de diálisis donde quiera que vaya, tiene que tener especial cuidado con la ingesta de líquidos y de sal para no pasarse de volumen y meterse en insuficiencia cardíaca. Control del consumo de frutas y de la hiperpotasemia y control de los fármacos que toma, porque hay muchos fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, algunos antibióticos y otros fármacos aparentemente inocentes que pueden empeorar el deterioro de la función renal y precipitar una descompensación severa.
Ahí me quedo con ese mensaje. Amigo oyente, no hay que automedicarse, porque como dice el doctor, si nos duele una pierna o lo que sea, nos tomamos antiinflamatorios, nos inflamos a ellos y eso puede tener una repercusión en un futuro en el riñón.
Vamos a ver, el paciente tiene que ser autorresponsable de sus cuidados. Hay enfermedades en las que el médico tiene que hacer casi todo, y hay otras enfermedades como la diabetes y la obesidad y el control de la hipertensión en que el papel fundamental corresponde al paciente responsable, que debe de tomar medidas de autocuidado. Solo tenemos un cuerpo y es obligación personal de cada uno el cuidarlo de la mejor manera posible, con hábitos de vida saludables, de una dieta pues mediterránea, limitar el consumo de sal, hacer ejercicio físico y evitar la obesidad, y mantener unos controles pues con su médico de atención primaria periódicos para detectar precozmente cualquier problema de salud, no solo la enfermedad renal crónica, sino el resto de los problemas de salud que pueden llegar a ser graves si se ignoran.
Y ya termino, doctor López Andreu, como internista de HLA Hospital La Vega. A lo mejor es un tema que no hemos tocado lo suficiente en el programa, pero sí que querría incidir. Si algún oyente también tiene antecedentes en padres, en